Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de este podcast llamado ¿Cómo en las películas? Esperamos que estén todos muy bien, que estén teniendo una linda semana o fin de semana, dependiendo del día que nos estén escuchando. Estamos de regreso nuevamente, tuvimos una pausa. Obviamente fue semana de Oscar, quizás comentemos un poquito más de eso. Y en este capítulo, como siempre, me acompaña mi querido amigazo desde Valdivia, Diego. ¿Cómo estás?
Bien, bien. Yo sé, gente, que lo estuvimos en suspenso la semana pasada, pero ahora volvimos con todo. Y contento porque vamos a comentar una película que yo creo que es importante como mantener ahí, ¿cierto? Así que bien, contento, porque internamente con Caco hemos estado como viendo qué más comentar y eso nos tiene muy entusiasmados. Así que no quiero revelar nada ni adelantar nada, pero ahí estamos. ¿Y tú cómo estás?
Bien, bien, feliz nuevamente de encontrarnos en este programa. Que si sepa, gente, que la pausa que tomamos es más que nada porque estamos tratando de grabar menos capítulos con el fin de también disfrutar también los momentos libres que tenemos. Son importantes, ambos trabajamos y creemos que realmente es bueno balancear un poco la vida fuera del podcast y nada, porque como ustedes quizás se pudieron haber dado cuenta, la película que vamos a comentar hoy es una que fue parte de los premios de la Academia, estuvo nominada a Mejor Guión Original, y nos referimos a Past Lives de la directora Celine Song, que está su ópera prima. Quizás en algunos capítulos anteriores yo comenté por ahí, Diego también, sobre que estuvo en los cines. De hecho, creo que siguen algunas carteleras para que estén atentos y atentas por si quieren ir a verla. La verdad que vale la pena. Si no, ya está, es fácil de encontrar en internet, está en formato físico también. Y en caso que llegue a streaming, nosotros les vamos a estar compartiendo la información para que vayan a revisar nuestras redes sociales. Ahí se encuentran cuando van llegando las películas streaming. De hecho, esta semana, 18 de marzo, ya deberíamos tener pronto estreno de Pobres Criaturas de Yorgos Lanthimos en Star Plus. 21 de marzo llega. Y también partida doble de Anatomía de una Caída y Zona de Interés, que estarían llegando también el 20 de marzo a Prime Video, si no me equivoco. Así que para que estén atentos, película galardonada de los premios de la Academia.
Sí, una especificación. Me parece mucho que creo que Anatomía llega primero este viernes, perdón, y el 29 llega lo que es, vendría siendo, ¿cuál era la otra? La de los nazis. Zona de Interés.
Así es,
creo que
finalmente es durante marzo que por lo menos tres películas que estuvieron nominadas a los premios ya van a estar en streaming, y como les dije, vamos a estar compartiendo en nuestras redes cuando estén llegando las otras que van faltando, pero en su gran mayoría ya es fácil de encontrar. Incluso American Fiction también ya está disponible en Prime Video, Maestro está en Netflix, Oppenheimer todavía no está disponible, Killers of the Flower Moon ya está en Apple TV,
Barbie también en Max.
Exacto, Barbie y no espero que se me escape alguna.
Holdovers todavía no llega.
Lovers y Past Lives son, yo creo, que las que están pendientes
de streamearse.
Sí, quizás se me ocurra un poco que días pasadas pueden llegar a Netflix o a Movie, siempre como que es estas películas llegan a esa plataforma. Pero bueno,
a mí igual me tengo.
Compartiendo, yo creo que Lovers quizás llegue a Max, bueno, no sé, ahí nosotros no tenemos, nos encantaría tener el poder de decir a qué streaming llega, pero no.
No, algún día, pero ahora no será hoy. Ya.
Exacto. Bueno, como les comentábamos, Past Lives es dirigida por Celine Song y cuenta con las actuaciones de Greta Lee, John Magaro y Teo Yo. Recordarles, antes de arrancar este nuevo capítulo de este podcast, hablemos con spoilers. Así que, si no la has visto, anda a verla y vuelve a escuchar el capítulo. Y si no te importan los spoilers, que en realidad esta película no sé que si tiene mucho que spoilear, pero quédate con nosotros y ojalá te motivemos para que puedas ir a verla donde a ti te sea más cómodo. Dicho esto, quería preguntarte, ¿qué te pareció la película? Personalmente, es una de mis favoritas del 2023, creo que fue una de las que más me conmovió. Estoy muy feliz de todo lo que vi el año pasado. Creo que, si bien los premios de la Academia igual fueron un poco predecibles en varios aspectos, estoy feliz con todo lo que vi. Past Life fue la que más se quedó en mi corazón. Me falta Hallovers, que sé que a ti te gustó mucho y me la llevé recomendando. Quiero verla este fin de semana, pero Past Life es de mi favorito. Pero quiero saber tu impresión.
Sí. No me gustó porque no tiene acción, no hay giros finales, no hay CGI, no hay peleas. No, creo que, bueno, yo tuve la oportunidad de verla en cine, sabiendo que aquí en Valdivia de repente cuesta que lleguen ciertas películas. No sé qué milagro pasó que la trajeron y que estuvo harto tiempo. Te diría que sí, un milagro en Navidad, estuvo casi todo el verano en cartelera. Y me conmovió, la verdad. En muchos aspectos, creo que lo que más me gusta de la película, Caco, es como toda la atmósfera que implica la construcción de los personajes, cómo los desarrollan, cómo está escrita, la música, cómo filma Nueva York, cómo filma, bueno, lo que vendría siendo esta parte de Oriente. ¿De dónde eran? De Corea. Sí. Y todo eso en el fondo, como que también, como te muestran de repente estos fragmentos de infancia, después ya viendo los personajes más adultos, como que siento que todo eso, finalmente todo este popurrí, esta construcción, es lo que me encantó de la película. Y siento que, bueno, como quiero abocarme como una primera impresión, te diría que es eso, que es como la simpleza, pero creo que la sutileza es donde también está lo que es como el cine, lo que es como la magia del cine. Y se nota que es A24. Es una película que quizás muchos dirían que es como pequeña, chica, acotada, pero se nota que en ese sentido tiene mucho corazón finalmente, y eso tú te lo transmites desde que, por lo menos yo me lo transmití desde que comenzó hasta que terminó.
Comparto mucho de lo que dices, siento que es una historia muy real, muy aterrizada, deja de ser esta historia romántica de amor, donde el protagonista después de reencuentro se quedan juntos y es para siempre, sino que es una historia que de verdad se ajusta a la realidad en la que vivimos, y yo creo que eso fue una de las cosas que más me gustó. Me encantó las actuaciones de los protagonistas de esta historia, de Greta Lee y Theo Yo, sepan perdonar si no dije bien el apellido, pero me gusta cómo se va generando este reencuentro, porque igual uno como espectador, y en sí como son las películas, nos tiene acostumbrado a que los finales siempre tienen que ser felices, siempre tienen que ser como este reencuentro después de 24 años, tiene que ser hermoso y tiene que pasar un montón de cosas, y Nora, como se llama nuestra protagonista, tiene que quedarse con Ha-Sung y ser felices por siempre.
¡Qué buena pronunciación!
Sí. ¡Ha-Sung! ¡Ha-Sung! ¡Salud! Yeah. Pero en el fondo, bueno, por lo que tengo entendido, igual la película es un poco autobiográfica de Celine Song, la directora. No sé qué tanto esté apegado a su vida, eso ahí desconozco, pero me gusta mucho el detalle y cómo está ambientada la cinta, porque te aterriza mucho a un barrio muy peculiar de Nueva York, a una parte nomás, donde conoces como la cotidianidad de esta pareja nueva que es Nora con Arthur, y los vas conociendo, y son esta pareja que se acompañan en su vida diaria, tienen discusiones, todo lo que se da entre ellos dos es muy natural, incluso cuando se conocen, y me gusta esa dinámica de pareja que tienen, porque en sí no es la pareja perfecta, pero sí se quieren mucho ambos y por algo están juntos. Pero por otro lado está la idealización de este amor que tiene Ha-Sung durante la película, donde lo vemos que de chico se va su gran amor de infancia a Estados Unidos, donde pierde a esa persona, donde muchos años después, durante su adolescencia, se reencuentran y quizás con la esperanza de que pueda pasar algo más, y finalmente la distancia no permite que eso se logre. Y también creo que te dan como ganas de que este reencuentro funcione, que de verdad pase algo, como que ambos merecen ser felices, pero lo que no nos damos cuenta es que ambos son felices dentro de su propio mundo, no necesariamente tienen que estar ellos dos juntos para probarnos eso.
Sí, yo creo que esta película, y una de las cosas que también me gusta, es que no siento que te arroja toda la información o sea, tú puedes sacar como tus propias conclusiones subjetivamente, pero quizás otra persona puede decirte, no sabes que yo entendí esto, entendí que a Nora le pasa esto, ¿cachai? O que a Hachu le pasa otra cosa, ¿cachai? Sí. Pero como quizás entrando en un poquito como en los personajes, si bien obviamente me encanta la construcción de la relación de Nora con Hyun, el personaje que más encontré interesante fue Arthur. Sí, el hombre blanco. Pero claro, es que bueno, y en la película igual también hay un diálogo donde él habla de que si esto fuera una clásica película norteamericana, digamos Hollywood, claro, él sería como el villano, el que trata de separarlos y toda esta lógica, y como que se ríen un poco de eso, pero en rigor no, esta es como una historia súper súper humana, y creo que sí, yo también había escuchado a la directora que había dicho que es como basada un poco en su propia historia. Seguramente más de alguna conversación con el marido se extrapola un poco al guión, ¿no es cierto? Y me gusta porque siento que Arthur es como un personaje, quizás a mí me falta ver más películas también, pero siento que es un personaje que no veo siempre en una película. Es un personaje cotidiano, ¿cachai? Tampoco es como un loco, no es Brad Pitt, ¿cachai? En la pantalla. Es un actor, digamos, y que te construye también un personaje relativamente común, ¿cachai? Como dentro de esta gran metrópolis que es Nueva York, ¿cierto? Donde creo que también la película un poco orbita desde el qué tan relevantes somos y para quiénes somos relevantes también, ¿me entiendes? De hecho, Arthur también se lo dice a ella. Tú haces mi vida mucho más significativa, yo quisiera hacer lo mismo por ti. Y creo que tiene un dejo un poco existencial la película también ahí, en ese sentido. Dentro de las piezas de información que te da la película, yo entiendo con lo que veo de que Arthur puede ser un personaje. Es un escritor y es talentoso al parecer, pero quizás tiene su propia historia familiar ahí, como quizás un poco resquebrajada, ¿cachai? Como una persona que quizás viene como con una sensibilidad, una herida quizás en su historia de vida, y encuentra algo en Nora, ¿no es cierto? Encuentra sentido, encuentra un significado, y claramente aquí vemos cómo él le surge esta suerte de urgencia, preocupación de querer, digamos, por un lado apoyarla y acompañarla en sus procesos, pero obviamente no le va a dejar de doler o sentir celos directamente.
Sí, es verdad, y estoy también de acuerdo que Arthur debe ser uno de los personajes más interesantes, o sea, los tres son interesantes, pero Arthur, como en este papel secundario que tiene en la historia, viene a ser como él dijo en algún momento en la cinta, si de esta forma de película, y también tú decías que una clásica película de amor, yo sería el villano. Y durante la película es difícil que para mí verlo como un villano, yo no lo veo como la mala persona, yo lo veo como un hombre que está enamorado de Nora, que como tú dijiste, encontró en ella todo lo que él buscaba en una persona con quien él siente que se complementa bien, como tú dijiste, comparten este amor por las letras, de hecho se conocen bajo ese ámbito, y me gusta mucho esa conversación de cuando llegan como a esta hostal, podríamos decir, un hostal muy fancy, muy elegante, y empiezan a conversar, y los dos se quedan conversando hasta altas horas de la noche, y tienen como una conversación muy íntima y muy linda, y que de verdad siento que puede ser la conversación que pueden tener dos personas en cualquier carrete, ¿cachai? Que se pueden quedar conversando juntos cuando se conocen. Por eso creo que amo como la realidad en esta película está muy bien abrazada, conversando, tomando un vino, hablando sobre la vida. Bueno, también ahí Nora juega un poco con, y Arthur se ríe un poco de eso, de ese coqueteo donde hablan de cómo en su país,
como sí, como el hilo rojo, una cosa así. Exacto. Es como una cosa así, más o menos.
¿Podrías explicarlo? ¿Te acordáis más o menos?
O sea, lo que yo me acuerdo, no sé si es lo mismo, pero el concepto básicamente es como un hilo invisible que, o algo que el, porque la película se llama Vidas Pasadas, en el fondo plantea el concepto de la reencarnación, digamos, directamente o directamente, como de que las personas que tú conoces en tu vida actual de alguna manera conectaron o se toparon en otra vida. Quizás no eran las mismas personas que son en ese momento. De hecho, eso es algo de lo que bromea como Jesús con Nora, ¿cierto? De que quizás tú eras una reina y yo era un guardia y te protegía, qué sé yo. Que también lo hace interesante porque Hyun se lo dice a Arthur también. O sea, nosotros también estamos conectados. Bueno, voy a buscar la palabra clave aquí, como que en el fondo engloba todo este concepto, pero finalmente es eso, en sí, pocas palabras.
Claro, y durante la cinta uno como espectador piensa que este hilo invisible, este hilo que conecta a los protagonistas es Nora con Hasung.
In-Yung, algo así creo que se llama, In-Yung. Una cosa así. Sí.
Uy, bocinazo. Claro, como que durante la cinta nos pretenden dar a entender que esta conexión es solamente entre los nuestros dos protagonistas, entre estos niños que están juntos en Corea, que se separaron y que se vuelven a reencontrar tres momentos durante su vida, o sea, bueno, de niños, adolescentes, universitarios y ya de adultos profesionales. Pero no es así, yo creo que la película lo que intenta mostrarnos es que este hilo en realidad conecta a Nora con Arthur, que incluso siendo de dos orígenes muy distintos, que solamente conocemos bien el origen de Nora, de dónde viene, quién es, por qué llegó ahí, por qué llegó a Estados Unidos, por qué por tema de trabajo sus papás, dos profesionales, tuvo que salir de Corea para irse a vivir a Norteamérica. Y finalmente, claro, esa fue la conexión de que la hizo llegar de alguna manera a Arthur y seguir su camino. Y otra cosa que me gusta mucho en la cinta, acá me desvío un poco de lo que estamos hablando, son como las proyecciones que tiene Nora en su propia vida. Como en un principio, cuando chiquitita, ella quería ganar el premio Nobel, ¿te acordáis? Quería eso en su vida. Y después, a medida que iba creciendo, ya no quería el premio Nobel, quería solamente el Pulitzer, si no me equivoco.
Sí.
Iba como, y en el fondo eso es de verdad como la mirada que puede tener un niño y su desarrollo en la vida. O sea, cuando chico, obvio que, no sé, yo quería ganar, invento, ser futbolista y ganar la Copa del Mundo, ¿cachai? Y después ya, no, me conformo con ganar el campeonato con los amigos, ¿cachai?
Claro. Sí, es que, ¿sabes qué pasa? Que yo siento que finalmente eso es ese pura como diálogo de Nora cuando va creciendo, finalmente retrata un poco lo que va la película, porque yo no siento que finalmente, y yo también tenía la idea de que esta como que podía ser una película de corte más romántico, como Antes del Amanecer. No, yo no sé si es una película romántica o de amor, o que sea solamente romántica. Yo creo que finalmente...
Es un drama
sí. Sí, exacto. Y yo creo que el concepto es la identidad. Esa es como la temática fundamental. Finalmente, ¿qué nos define? ¿Qué nos hace lo que somos? ¿Qué es más importante de dónde venimos o dónde estamos en determinado momento? Y finalmente creo que es eso, pues, y creo que lo de Nora, niña, diciendo el Nobel, después grande, el Pulitzer y así, tiene que ver con eso, tiene que ver con las decisiones que tomamos. Y creo que también un poco lo que le duele a Nora, más que quizá el no estar con su amigo, su amor de la infancia, tiene que ver con ese camino no tomado que fue seguir en Corea, por ejemplo.
Claro.
¿Cachai? Y creo que por ahí apunta un poco, finalmente. Es como lo que. Y la mamá lo dice, cuando tú te vas, o creo que cuando tú tomas una decisión, digamos como que pierdes algo, pero también ganas algo. Ella perdió a Hachu, perdón la pronunciación, pero ganó a Arthur, por un lado. Y por un lado también perdió quizás una profesión en Corea, pero ganó un desarrollo profesional en un área que también a ella le gusta, que es la literatura en Nueva York, en Norteamérica. Y así.
Claro, que en el fondo Hasung viene a ser como el apego al pasado, como tú dijiste, a esto que con lo que yo soñé desde chica. Y es como la que de alguna manera lo ata a ella a Corea, a su origen, a donde ella nació, donde ella creció.
Claro.
Pero ese hilo finalmente se rompe, o sea, ella se da cuenta que su vida, la vida que tiene ahora, que toda su vida la hizo en Estados Unidos, esa es la que ella consiguió y es la que en el fondo se siente cómoda. De hecho, el encuentro que tienen ellos dos es muy lindo, debo admitir, me gustó mucho, como ese abrazo que se dan, que primero es como un poco tímido y después como más fuerte, como más cariñoso, como que me imagino dar un abrazo de esa manera. En algún reencuentro, y cómo van siendo turistas en su propia ciudad, donde Nora le va ilustrando, le va llevando a los puntos más importantes, y me risa las fotos que se van tomando, donde Hasung hace así, si están viendo ahora el video podcast, o sea, le levanta así con los dos deditos como paz,
Muy, muy
y
coreano todo, según la misma
sí,
Nora, po.
exacto. Y me gusta como la inocencia que tiene Jason.
Sí, es como. Sí, pues pareciera que es como. Sí, es interesante, porque yo siento que físicamente la actuación, y ahí hay mérito del actor, te transmite que es como el niño que como que espiritualmente vuelve a ser el niño, ¿cachai? Y el actor, ojo, el actor igual en una entrevista como que lo mencionó, dijo que trató de imitar un poco la actuación del niño, de repente ciertas gesticulaciones, por ejemplo, cuando el niño se apretaba los brazos, así como que hacía así, él hacía lo mismo. Entonces, creo que esos detalles son súper interesantes, inteligentes. Tiene que ver con dirección, pero también tiene que ver con la construcción del propio actor, del personaje.
Es que en el fondo sigue siendo el mismo niño que ella dejó atrás. Quizá incluso esta película está vista desde el punto de vista de Nora, que en el fondo sí, ella siempre lo vio como el niño, nunca lo vio crecer, entonces como que es el niño pero más grande, de hecho le dice, estás igual. Entonces bajo ese punto puede ser que Nora lo vea como el niño a pesar que quizás Hasung no era así.
Sí, y sabes que yo me percaté el detalle en la ropa, así porque, por ejemplo, Nora creo que está, no sé, una vez vi un video que habla de que una silla se llama una silla, nunca es una silla en una película, como que en el fondo extrapola que todo elemento cinematográfico está ahí por algo, y incluso eso se puede llevar al vestuario, por ejemplo, el uso de la ropa, los colores, los personajes. Y en el segundo visionado me percaté un poco del color azul que usa Hasung cuando se encuentra con Nora. Y es como. Porque los dos están con pantalones grises. pero Nora está con una camisa blanca y él con una camisa o una polera azul. Entonces siento que como que me transmite algo también eso, como una cierta tristeza, que yo siento que me pasó eso con el personaje de él también, lo siento un poco triste. Y ella un poco más resuelta quizás, pero con estos grises también, ¿cachai?
Sí, yo siento que él en el fondo es claramente quien no olvidó ni tampoco superó a Nora, que siempre se aferró a la esperanza de reencontrarse, pero también desde el punto de vista que ella iba a volver. De hecho, si te das cuenta, uh-huh, ese para él es uno de los problemas, que Nora en el fondo creo que volvió una vez nomás a Corea, si no había vuelto, no recuerdo que había sido mucho tiempo.
Sí, como que había vuelto, pero en ese momento como que habían perdido el contacto.
Sí, eso.
Y creo que quizás ella le había escrito a él, pero él no le respondió.
Sí, eso era. Toda la razón. Y claro, pues en el fondo es el que está aferrado a este pasado y a no dejar partir a Nora. De hecho, vemos que incluso él tiene como un momento donde tiene una relación con una muchacha y no espera. Porque en el fondo sigue con la imagen de Nora. Yo creo que es como esto de... En algún momento va a funcionar y yo tengo que estar para ella. Tengo que estar para Nora.
Sí, sí, igual es como... Eso me llamó mucho la atención. Porque... por un lado, por ejemplo... Y yo me alegré harto porque yo dije... Esta película no creo que vaya por una apuesta... De vente conmigo y me arranco, ¿cachai? Como que en el fondo tú te das cuenta que no va a apuntar para allá. Entonces cuando veo que conoce a esta chica, yo dije, ¡ay, qué bueno! ¿Cachai? ¡Bacán!
Sí, sí, pues obvio.
Pero de alguna... Es que es eso, la película en el fondo ya tiene claro y te dice el tipo de película que es y lo asume.
Sí.
Porque por ejemplo ella, por ejemplo Nora le dice a Arthur, tenía razón, él vino por mí.
Eso,
¿cachai? Sí. Entonces, en el fondo, y te habla también de la madurez de los personajes, te habla del tipo de relación que Arthur tiene con Nora, que es muy íntima, muy, muy de confianza.
Sí.
O sea, al punto que, por ejemplo, le pregunta a todos y le dice, ¿te atrae? ¿Cachai? ¿Lo viste? ¿Te sientes atraída por él? Y no necesariamente implica una indirecta como para un conflicto, sino que simplemente es una pregunta adulta. ¿Cachai?
Sí, de hecho no sé si te acordás como parte de la película, que parte de una pareja o dos amigos viendo a este trío en un bar y ven a Nora conversando con Hasun y a Arthur atrás así como apoyado, comiendo maní en la barra del bar. Uh-huh. Es como, uy, ¿te imaginas la historia de ellos? ¿Cuál será? Y ellos como que empiezan a armar teorías, así como que ellos son extranjeros y Arthur viene siendo como el guía. Uh-huh. Y plantean muchos escenarios y en ninguno es que Nora es pareja de Arthur.
Sí, me encanta esa apertura. Sí. ¿Y sabes por qué? Porque también creo que de alguna manera nos pone como audiencia como... como que en el fondo te genera ese choque o ese golpe un poco del prejuicio como espectador también, po.
Exacto.
Te pone de frente tus propios prejuicios de acuerdo a todo lo que has consumido en términos raciales en Hollywood, ¿cachai?
Sí, pues, efectivamente, eso es un buen punto y claro, y también te deja entrever o lo que juega un poco con el espectador de que estos dos van a terminar juntos. Incluso solamente por el hecho de cómo muestran a Arthur al principio de la película, que es casi como que está aburrido, que se quiere ir, ¿cachai? Entonces, como no quiero estar acá. Pero después cuando aterrizamos a esa escena y vemos el punto de vista de ellos, es muy bonita. O sea, ellos dos están hablando en coreano, porque sabemos que a Hasun su inglés no es muy bueno. Y en el fondo... tiene como Arthur con Hasun tiene una pequeña conversa y donde Nora es como la traductora y donde en el fondo Arthur como, o sea, Hasun le dice como casi como se nota lo mucho que la amas, que eres un hombre afortunado de estar con ella, de compartir tu vida, y ahí es cuando en el fondo nuestro protagonista Hasun entiende que tiene que dejarla ir. Entiende cómo logra cerrar ese libro, cerrar como ese ciclo donde él tuvo que ir a Estados Unidos, como tú dijiste, la ve con ojos de amor.
Sí.
Él logra dar por entender que al fondo la vida con ella ya no es arte.
No, no, pero claro, sí, porque finalmente tampoco es que... Claro, Hyun tampoco fue con una mala intención, digamos, desde un punto de vista como dramático. Él iba a hacer una suerte de cierre.
Sí.
Y eso se resume en la escena del taxi, pues del Uber. Cuando en el fondo él como que es lo voy a hacer lo que no hice cuando me voy a despedir como se debe. ¿Cachai? Finalmente es eso. Ahora la directora dice que ella todavía mantiene contacto con su amigo de Corea.
Yo sí. Puede ser, de hecho estaba viendo hace poco como el Instagram de la pareja de Celine Song. Y
¿ya?
Bueno, de partida se nota que...
Es un taco con Brad Pitt, güey. Ya.
No, sí, no, no, se parece mucho, tiene esta misma vibra de Arthur. Los bonitos, ¿cachai?
Camisita.
Sí.
Camisita noventera.
Pero ya. La sube harto a sus redes, como que la idolatra mucho, se ve eso, ese detalle.
Uh-huh.
Entonces como que me llega, definitivamente Arthur está inspirado en su pareja. Está.
Oh, y sabéis que yo quedé con puras ganas de ver más películas de esta directora.
Sí,
me volví fan de ella.
Su ópera prima. Está anunciada una nueva película de ella, que por lo que tengo entendido dice que se va a llamar Materialist, pero está anunciada, no.
Sí, tengo entendido que Pedrito Pascal, piérdete una, Pedrito, está casteado.
Me encanta sí. Que Pedro Pascal aproveche todo. Pero...
se está forrando.
Y no sé si tú sabías que entrevistaron a Celine Song sobre... sobre su, cómo llegó a ser directora, y dijo que gracias a Quentin Tarantino. Si no me equivoco,
no sabía. ¿Qué onda?
Sin Gloria, la película que a ella la motivó a ser directora.
Buena, otra buena, Quentin. Bien.
Sí. Pero no, mira, volviendo un poco a la película, me gusta mucho el. Bueno, ya mencionamos un poco esta salida por Nueva York que tienen los protagonistas. Donde van turisteando, donde van conversando, acordándose. Él mucho más tímido que ella.
Uh-huh.
Nunca deja de lado como ese lado de turista, de un poco nervioso, de no saber a lo que va. Yo creo que su primera intención era recuperar al amor de infancia.
Claro.
Poco a poco se da cuenta que ella ya tiene su vida hecha. O sea, la ve más gringa que cualquiera. Y le dice así como, uy, tú venías acá cuando chica, y ella dice, sí, mis papás me traían como a este parque, que era como un carrusel, no sé si te acuerdas. Y claro, pues ahí en el fondo él se da cuenta que la niña de Corea fue poco y nada, ella era más norteamericana. Ella en el fondo su vida la concretó ahí, y el otro era un pasado, un fantasma nomás. Un lindo recuerdo de una niña de
sí. Ese,
¿cuántos años tenía? 11, 12 parece.
Sí, claro, de repente como mi lado insensible por un lado y súper innecesario, te diré, decía, ya, pero tenía yo 11 años, como qué tanto impacto te hizo. Pero de hecho la película igual te lo muestra como la que Enora está como sencillamente con la mamá buscando, así como, oh, ¿te acuerdas de este? Sí, ¿cómo se llama? Lo voy a buscar. Así como un juego que quien no ha hecho eso también. Así como por gente como amistades de la infancia, qué sé yo, ¿cierto? Pero claro, después se te va construyendo que en el fondo es como que tiene que ver que en el fondo tiene que ver de nuevo con que para Nora lo que significa Hyun, que más allá de un amor de infancia o qué sé yo, es como una nostalgia. Es como un baúl de recuerdo, lo que fuera como un álbum de fotos y finalmente experiencias también.
Es lo que la aferra al pasado, a lo que sí, fue su vida en Corea, a lo que es su origen, como te dije antes. Pero por más ya que ella haya nacido en Corea, como te dije antes, también se formó en Estados Unidos y ahí. Y ahí quedó, ¿cachai? Acá tenemos el dicho más chileno que los porotos, cuando alguien es extranjero ya lleva mucho tiempo.
Sí,
ya,
bueno.
No sé, obviamente los gringos no tienen esa frase, pero en el fondo la tipa ya era más gringa, ya en el fondo toda sí, su bueno. vida la hizo ahí. Me gusta mucho la escena de... A ver, había visto un video donde explicaban esta escena final donde vemos a los dos protagonistas caminando hacia el Uber, y que tenía un poco cierto sentido de que partieran caminando de derecha a izquierda de la pantalla, por lo que tengo entendido. Acá sepan perdonar también, como no recuerdo los nombres técnicos de los juegos de cámara y tampoco el nombre específico, pero claro, en el fondo de derecha a izquierda era como dejar una carga, por lo menos esa era la intención de la directora, dejar como partir algo, y en el fondo es la despedida que tiene con Hasum. Y luego vemos de izquierda a derecha cómo ella tiene que volver a subir a cuestas todo lo que bajó. Tengo entendido que esa era la intención.
Sí.
Y por eso termina en esta escena donde ella vuelve a su departamento, está Arthur esperándola sentada, y ahí ella se derrumba y termina con este abrazo junto.
Que me parece
muy lindo.
Sí.
Logró desprender. Si bien lo sigue queriendo, logró como cerrar esa puerta que ella tenía ahí. Y me parece muy buen detalle eso en la película.
Es que sí, porque ahí está el cine, pues ahí está el cine, pues en esos detalles. ¿Cachai? La dirección. Yo algo había escuchado de Christian Briones, que lo había comentado un poquito.
Sí.
Y creo que era en relación al mismo video. Algo que me gustó mucho también tiene que ver con las actuaciones, que creo que son un pilar fundamental. Particularmente, por ejemplo, las escenas de Greta Lee cuando abre la película y la cámara de a poco se empieza a enfocar en ella,
¿sí?
y te muestran como su cara de incomodidad también, como al estar entre medio,
¿sí?
y ella mira la cámara, y también la incomodidad que me transmitió a mí como espectador cuando se están despidiendo, cuando se quedan mirando,
¿sí?
Y hay silencio, y es como que tú dices, ¿qué va a pasar aquí? No creo que pase nada, pero igual esa tensión es como wow.
Es que todo, como dijimos, es un drama slash romántico, donde en el fondo muy similar a lo que fue la trilogía de Antes del Amanecer, Antes del Atardecer y Antes de la Medianoche, una
sí.
brillante trilogía, veanla por favor,
del mismo director de Escuela de Rock. Que es súper de Boyhood, muy versátil él.
Sí.
Nacho Libre igual hizo.
Está trabajando en un nuevo proyecto, no recuerdo el nombre, pero.
Sí, sí claro, va a ser como igual una construcción como un poco épica y amplia. Y va a sacar ahora una para Netflix, como este, el primer semestre.
Sí. Pero bueno, volviendo, como que la película intenta plantear eso, que es como esta inspiración que tiene Past Lives, y no es así. Yo creo que la trilogía de Before, especialmente la segunda, tiene esta mirada de Past Lives, donde se vuelven a reencontrar de muchos años, ya
sí.
todos se reencuentran en Francia, y tenemos esta escena acá, obviamente dijimos que hablamos con spoilers, donde el personaje de Ethan Hawke
la mata, ya, no,
que...
Julie Delphi.
Dice como, vas a perder tu avión.
Celine.
Y el Ethan Hawke le dice como, sí, lo sé. Y ahí termina. Y me parece un tremendo cierre. Y ese es como el final que uno esperaría de Past Life, ¿cachai? Como de...
Claro, exacto.
A pesar, sí. insisto, no es algo que te estén enrostrando en toda la película que se van a quedar juntos, sino que es como... lo que a uno le gustaría de este reencuentro amoroso, como el desenlace, no te lo van mostrando, pero es lo
claro.
que juega con el espectador.
Sí, y creo que esa, es, por ejemplo, en particular, toda esa trilogía tiene sus propias ambigüedades también, o sea, claro, quizás ese cierre más directo también un poco,
claro.
pero igual puedes jugar un poco con la ambigüedad del espectador. ¿Cuál es tu favorita de las tres? Aprovechando.
Lo que pasa es que, mira, la 3 es la que menos he visto. De hecho, creo que la vi una vez. Y uh-huh. quiero verla ahora más adulto.
Sí.
No sé, la primera antes del amanecer la vi igual joven, mucho más joven que ahora. A los principios de los 22 años. Y claro, pues, la vi como saliendo de la adolescencia.
La edad correcta para verla también.
Sí, es que por eso siento que he visto las, a excepción de la 3, la 1 y la 2 la vi en una edad muy correcta. La 2 ya la vi más a los... La vi viejo, la vi como a los 25 años, ¿cachai? Entonces, si bien no es la misma edad de nuestros protagonistas, igual sentí que fue como, wow, como que de verdad me tocó y no sé, creo que en su momento dije, no, la 1 es la mejor. Pero después dije, no, la 2 es la mejor. Y quiero, por eso quiero repetirme la 3 para saber si efectivamente me provoca lo mismo ahora. Pero siento que el final de la 2 es muy potente. A pesar que toda la construcción de la 1 me gusta más. Debo admitir.
Es que quizá en base a la edad en la que estamos, todavía estamos en la 2 nosotros. ¿Cachai? Estamos en la edad de esos 30. Porque la primera es como, ellos tenían ¿cuánto? 18, 19 años.
Claro.
20. En la 2 como que tienen ya van para los 30, 30 y algo. Y en la 3 ya son... No, ya están los 40, 50, sí. Ya... Es cuando ya va como... La medianoche, pues ya está oscureciendo un poquito.
Claro.
Entre comillas.
Pero me encanta, o sea, siento que... Toda la construcción de la 1 me encanta. La encuentro muy linda. Como este de dos extraños que se conocen. Que obviamente que esto pasa en la vida real. Puede pasar, obvio que sí, pero difícil. Pero, insisto, el final de la 2, de ella tocando la guitarra, es brutal. Me provoca muchas cosas, como sí. Me emociona mucho verla.
¿Te parece si yo esas las dejaría como para comentarla en algún momento? Adelantarle a la gente. Sí, adelantémosle a la gente que yo estaba buscando. Mientras te escuchaba con atención, la 1 y la 2 están en Max. La 3, al parecer, todavía no.
Efectivamente, están disponibles en streaming. La 3 es más difícil de encontrar, pero
muy recomendada. Y la gracia para los que no la han visto es que finalmente los actores cada 10 años grababan una.
Sí.
Cada 10 años, y lo otro es que. El guión lo escribieron, bueno, el director Richard Linklater junto con los actores, pues Yuri Delphi y Dan Ho. Entonces, fue un proceso muy, muy de autor, muy, muy, muy. Todos muy inmersos como en los personajes, pero también con una construcción muy íntima. Yo creo que, no sé, Past Life finalmente me da resquicio un poco de esa trilogía también.
Sí,
creo que hay mucho ahí.
Creo que bebe mucho de esa película, pero siento que la trilogía de The Before Trilogy, como uh-huh. llamarla, es más como el cine clásico de amor, donde los protagonistas, a pesar de todo, logran remar hacia adelante y estar juntos.
Claro.
Quizás como esta ficción con la que crecimos.
Pero yo creo que...
Brevemente, Past Life,
sí, dale.
Es la realidad, por eso me gustó tanto. Siento que uh-huh. es un golpe duro que en el fondo no se queden juntos. Pero así es, ella siguió con su vida. Y Arthur es una tremenda persona. Es la persona que Nora quiere en su vida y que en el fondo es el complemento perfecto. Nosotros vemos la mirada de los niños y esa es como la inocencia que tiene de por qué uno quiere que se queden juntos. Quizás juntos como pareja, en adulto, ni van a funcionar. Pero ese es ese recuerdo bonito de la infancia, el que a nosotros nos queda como viviendo dentro.
Sí. Difícil como agregar a eso, ¿eh? Pero solo decirte que estaba como. Te iba como contraargumentar sobre un poquito sobre la trilogía Before. Pero tienes razón, porque yo creo que. No, que te iba a decir que yo siento que igual guarda las mismas crudezas o humanidades. Realidades, entre comillas. Pero en realidad igual en parte también estoy de acuerdo contigo porque siento que la construcción es bien idílica también. O sea, personas que se reencuentran. Pero te diría que la que rompe el idilio es la 3.
Sí,
La 3 es como quizás la más... Puta, a mí me gusta la 3. Y la 3 abre tan bacán.
¿La 3 es tu favorita?
Puta, por mucho tiempo lo ha sido. Yo creo que me las tengo que ver de nuevo. Sí, hace rato que no las veo.
Sí. No, pero mira, sí, yo sé que la 3 rompe un poco, pero siento que... Insisto, me encanta esta trilogía, pero las primeras dos como que sí beben mucho de esta vida...
Esta construcción, digamos.
Sí, la 3 es como la más... que más se juega un poco mostrar la realidad. ¿Cachai? Como ya con ellos dos de adultos. Y creo que por eso, cuando me la repita, sé que me va a gustar más. Bueno, un paréntesis muy grande. Como tú mencionaste que Richard... Linklater va a sacar una película este año con Netflix, efectivamente, se llama Hitman, que va a estar protagonizada por Glenn Powell, actor que ya hemos visto en la secuela de Top Gun Maverick, hace poco en una comedia romántica con la
Sydney Sweeney, y va a sacar, bueno, sí, sí, creo que va a sacar, va a estar en la secuela de Twister, Lilo, sí. Tornado, sí. Bueno. Con, espera, que a mí me gusta conectarlo todo. Compartiendo reparto con la actriz de Normal People, que Normal People es una serie que yo aprovecho de recomendar también, que me gustó mucho. Creo que están todos los capítulos en Star Plus, creo que son como 12, 13 capítulos, que está en base a un libro de una autora y es muy past life también. De hecho, hay mucha gente que en redes sociales las conecta mucho, tiene mucho de... Te la recomiendo igual, Caco, aprovecho de recomendarte.
La voy a agregar a la lista. Hitman de Richard Linklater, protagonizada por Glenn Powell y Adria Arjona, que me acabo de enterar que es hija del cantante Ricardo Arjona. Dato que no sabían antes de iniciar este capítulo. O quizás sí, y nosotros.
Todos los días aprende algo nuevo.
Exacto. Oye, para ir cerrando un poquito con Past Lives, ¿qué te parece el cierre que tiene esta historia? Yo te hablaba un poco de este abrazo desolador que tiene al final Nora con Arthur, pero que es un abrazo muy de compañerismo, de dos personas que se quieren, que han pasado por muchas cosas. Otro punto que me gusta antes de darte el pase es, por ejemplo, cuando Arthur dice que está aprendiendo coreano para poder, como en el fondo,
entender los sueños de Nora.
Sí.
Qué bonito.
Muy lindo. Sí, muy, muy bonito. Pero ¿qué te parece a ti esto? ¿Cómo es el desenlace que tiene esta película?
Sí. Bueno, decirte que la base, quizás mi escena favorita, es la conversa de Nora con Arthur antes de que se encuentre con su amor de infancia. Como que cuando habla de que sueña en coreano, toda esa conversación me gusta, me encanta. ¿Ya? Y el final, precioso y preciso también. Pues, lógico con todo lo que estuvimos viendo. Con la película, de nuevo, no hay grandes. Esta no es una película de grandes sorpresas, grandes giros. Es sutil y es directa y. Que no deja de tener ciertas interpretaciones también. Creo que la película igual tiene riqueza en muchos aspectos. Claro. Nada, precioso, me gustó mucho. Me gustó, sí, el final.
Y, o sea, siento que también, para dar otro cierre, que es una película que. Un segundo, creo que tenía el enlace. Ah, no, acá está. Es una película que recaudó 21 mil millones de dólares. Que igual le fue bien, me imagino. No dice el presupuesto.
Claro.
No sé si podía ayudarme con eso por mientras, pero en sí es una película que
sí.
de menor escala en comparación, por ejemplo, lo que fue Oppenheimer, lo que fue, por ejemplo, Killers of the Flower Moon. Pero que aún así haya llegado a la instancia de tener doble nominación a los premios de la Academia, a Mejor Película y también Mejor Guión Original, es un tremendo reconocimiento para una directora que recién está arrancando y pucha, qué buen comienzo. Y de verdad espero que tenga como un futuro, un lindo futuro en esta industria.
Past Life costó 12 millones. Mira, al lado me sale Minari, la de Steve Jobs. Minari costó 2 millones, wow.
Sí. No, sí, es increíble lo que hizo esta película. De verdad, vayan a verla, no se defrauden y disfrútenla, que para mí, o sea, por lo menos para mí es, como les dije, mi favorita de lo que vi en el 2023. No tuve la oportunidad de verla en cine, pero sí me la conseguí en formato físico. Y antes de cerrar, confirmar que efectivamente Celine Song dijo que una de las películas que más le influenció para ser destacada era Bastardo sin Gloria de Quentin Tarantino.
Sí, que son igualitas.
Sí, son igualitas, sí.
Son igualitas. No, pero es...
En la entrevista donde le dice se ve un poco que es muy distinta a Past Lives.
Sí, pues, pero es que eso es lo bacán, porque algo... No sé, yo creo que vio las posibilidades de contar una historia. Si finalmente esto se trata de cómo te cuentan una historia. No importa que tú veas la misma película, la misma historia mil veces, que es como que de repente critican a Avatar como, ah, oh, pero si eso es Pocahontas con, no sé, mezclado con Danza con Lobo y qué sé yo. Claro. Pero lo importante es si funciona con lo que te están contando, es como el sello que le da al director, digamos. Y Past Life, claro, nosotros mismos hemos estado diciendo, no, tiene reminiscencias de la trilogía Before, pero aún así, en su propia construcción, funciona y, sí, y cautiva y nos gusta. Así que...
Funciona muy bien, sí, toda la razón. Y insisto, yo me quedo con este golpe de realidad que tiene la cinta, que sea, lo agradezco harto en esta industria de Hollywood, que estos nuevos directores estén... surgiendo con propuestas muy buenas, y que específicamente este año va a dar un paso pequeño. ¿Te parece que comentemos brevemente los Oscars? Porque también ya pasaron los premios, pero para que sepan nuestra opinión, que en el fondo haya tanta variedad en el cine. Creo que los últimos dos años de nominaciones y premiaciones han estado muy interesantes. Hace rato no se ha dado algo tan seguido, por lo menos para mí. Y si bien, como dijimos en un principio, por lo menos yo dije en un principio, que era predecible que Oppenheimer arrasara, me pareció una ceremonia muy buena y muy correcta, en donde terminé muy satisfecho. Me queda la espinita que no, que Past Lives no se haya llevado el mejor guion original, debo admitirlo. Pero feliz de que haya estado en esa instancia y por doble nominación.
Sí, yo lo mismo, o sea, creo que fueron correctas en la palabra. ¿Me faltó algún cachetazo? No, en realidad esas son cosas... No, sí, finalmente... a ver, ¿cuándo fue la última que no me gustó tanto? Cuando ganó Coda.
Sí.
¿Coda ganó el año pasado?
No, Coda ganó hace dos años.
2021. Ah, sí. Pandemia. Ah, bueno, es que además igual ese año está uno de los peores Oscars, yo creo también, pues con lo de Will Smith y todo. Pero yendo como a lo que fue esta ceremonia, sí, haciéndote honesto, igual estuve como semi viéndola, como que igual estaba pendiente de otras cosas, entonces como que a momentos me desconecté, y aún la tenía como casi de fondo y pasó todo muy lógicamente, pero fue correcto, fue lo que tenía que ser finalmente, fue esperable. Pero difícil enojarse, o sea, como que creo que todas las películas tienen su mérito. Entiendo por qué, por ejemplo, no sé, pues Margot Robbie no alcanzó a estar nominada, porque a ver qué pasa, que igual hay como una lista de actores que van quedando como, y películas también, y como que algunas quedan fuera, porque de verdad que el año pasado hubieron muy buenas películas.
Sí.
Fue un buen año para el cine, entonces en el fondo estaba muy difícil. Y creo que finalmente las películas que estuvieron estaban nominadas por lo que tenían que estar nominadas, en general.
De hecho, por ejemplo, muchos han criticado a A24 porque debió haber apoyado más a Iron Claw.
Ah, sí.
Por Zac Efron, que no he tenido la oportunidad de verla.
Yo tampoco.
Pendiente también, porque quiero verla en cine. Y llega ahora en marzo. Sé que es tarde, pero creo que he escuchado tan buena crítica que quiero verla en el cine.
Yo la y a añadir, quiero ver esa de All of Us Strangers. Es igual me tinca.
Sí.
Dicen que igual tiene muy buena crítica. Y otra que como que quedó desplazada.
Claro. Y bueno, en el fondo, criticando un poco a 24 que no haya como empujado un poquito más a esta película protagonizada por Zac Efron, donde dice que tiene un tremendo papel. Pero en sí, yo creo que las nominadas están muy bien elegidas. Creo que me faltó ver, American Fiction, que sé que está online.
Sí, Holovers, muy buena.
Holovers, que mi intención era verla en el cine, pero no alcancé, la sacaron de cartelera. Y Zona de Interés.
Ah, ya. O sea, mira, emocionalmente no estoy como para ver Zona de Interés. Sé que debe ser buena, pero no sé, no en algún momento quizás. Pero American Fiction, una joya.
Yo me imagino que sí, y tremenda actuación. Mira, algo que me gustó mucho en la ceremonia fue la entrega de los premios Mejor Actor, Actriz, Actor de Reparto y Actriz de Reparto, que en el fondo salían antiguos ganadores, no necesariamente los últimos 5 ganadores, pero sí, en el fondo, ganadores como Nicolas Cage, por ejemplo, estuvo presente.
Fue bonito eso.
Fue muy bonito porque
estaba Tim Robbins, sí.
Cada uno dedicaba una palabra específica a cada actor nominado. Y finalmente el que ganó el año pasado abría el sobre. Y me encantó eso porque obviamente es pauteado, es televisión, lo sabemos. Creo que le da un plus al reconocimiento de sus pares actores.
Sí, sí.
De esa instancia. Me parece muy lindo que quizá muchas veces son amigos. Por ejemplo, Sam Rockwell habló de Robert Downey Jr., con quien ha trabajado varias veces ya. O sea, creo que no son varios, pero el abrazo que se dan es muy como humano, se nota como ese cariño.
Y Cillian Murphy, yo lo sentí como muy muy contento de que sus pares también lo reconozcan ahí mismo. Es como que crea otra atmósfera.
Sí, totalmente. Sí. Entonces fue muy bonito eso, y bueno, también para las actrices, o sea,
sí, de todas maneras. Oye, Jennifer Lawrence estaba emocionadísima, que creo que son amigas con la Emma Stone, entonces está realmente contento.
También a Emma Stone, con quien
qué intensa Sally Field.
No sé si bueno, también tuvo se me olvidó.
Charlize Theron.
No, la actriz de Big Fish, Jessica Lange.
Jessica Lange.
Estuvo ahí, que fue muy, que hace rato no la veía en pantalla. Entonces, como que encuentro muy memorable eso del reconocimiento personal que le dieron a cada uno. Entonces, por eso la sentí una ceremonia mucho más que correcta.
¿Te puedo molestar con una preguntita? ¿Soy yo? Es que no lo capté bien, pero ¿soy yo? ¿O Christopher Waltz, cuando habló de Ken, Ryan Gosling, como que dijo cosas que incomodaron? Porque Gosling como que lo enfocaron y puso una cara como, no estoy entendiendo la talla.
Pues tengo que revisarlo de nuevo, tengo que revisar ese momento. Pero no me había fijado, buen detalle. Sí. Pero quizás yo creo que va un poco a la humorada de Ryan Gosling, su presentación como en
Amazon. ¡Oh, increíble! ¡Puta, qué increíble! Buena, todo. Buena,
dejó la vara muy alta. Yo, lamentablemente, esto pasa porque uno se camisetea por su país. Yo quería que ganara
La Memoria Infinita. Y tenía para ganar. Pero
pero está compitiendo con un documental sobre la guerra actual de Ucrania.
Ay, menos mal que no fue contra un caballo, un delfín, como mi amigo el pulpo. Sí. El pulpo de nuevo.
Pero yo creo que la Maite Alberdi, sí. Ya está haciendo harto ruido, lo que a mí me encanta, que va a tener mucha más pantalla Maite Alberdi. Y voy a estar atento, bueno, si ya con Agente Topo ya me tenía como qué bacán su trabajo, con La Memoria Infinita ya estoy expectante a lo que se puede venir. Y eso pasa porque uno está camiseteado. O sea,
sí, también, hay un sesgo.
El Conde estuvo bien, su nominación muy correcta. Uh-huh. Ustedes saben que, no sé si mencionamos que en el fondo a mí por lo menos no me gustó. Pero sí valoro mucho la parte técnica que tiene la película.
La producción,
La producción está increíble. O sea, hay que destacarla, había que destacarlo por eso.
Es que a mí me cuesta La Rain como narrador, así como muy breve. El Club es una de las que más me gustan. Me gustó no. Pero me cuesta en el cómo está construida, cómo está narrada la película, cómo me la cuentan.
Claro. Sí.
De repente
Y siento que también el humor está bien, pero siento que nunca se atrevió a entrar de lleno
a la sátira.
Sí, como que igual fue como una humorada, pero sí.
Faltó
con respeto. O sea, si te vayas a hacer una comedia negra, atrévete bien.
Claro.
Es un punto de vista mío. Y
Sí, mejor ver Jojo Rabbit.
Exacto.
Mejor Jojo Rabbit.
Y bueno, Oppenheimer, gran ganadora, con era lo que en el fondo se venía vaticinando hace tiempo. La única duda era la premiación a mejor actriz entre Emma Stone, Lily Gladstone. Y bueno, esa categoría en sí estaba súper. Todas estaban muy. Cualquier cosa hubiese ganado, yo hubiese estado muy contento. Yo vaticinaba hace cuando salió Killers of the Flower Moon que para mí Lily Gladstone debía ganar. Después, en el fondo, yo me camiseté con ella. Y a pesar que la actuación de Emma Stone me parece increíble y debe ser una de las mejores actuaciones que he visto. Pero, y estoy feliz por la obtención del premio, pero en el fondo igual quedó como con cualquiera de las dos, yo he estado contento y estoy contento.
Sí, mira, me voy a poner un poquito polémico, no. Pero es que, son actrices y son secas, pero sí. Cuando dicen Emma Stone y Emma Stone pone una cara como, oh, no lo puedo creer. No sé, no le creí la expresión. Ah. Pero además que estaba conmovida, obviamente, pero no sé. Encontré así como, oh no, no debo ser yo, así como que no lo merezco, ¿cachai?
Fue una buena premiación, muy correcta. Christopher Nolan, más que merecido. Tú sabes que me gustó mucho Oppenheimer, pero no creo que sea su mejor trabajo, pero siento que el reconocimiento le llegó. Lo mismo que tarde, pero llegó. Lo mismo que con
a Nolan.
No sé si lo infiltrado.
No, yo creo que estaba bien que empujen a Nolan nomás, porque igual creo que Nolan estaba andado irregular, ¿cachai?
O sea, que Tenet dividió mucho a la audiencia, es el tema.
Sí. A mí me gusta Tenet, pero no sé si es una muy buena película, ¿cachai? Dunkerque creo que es demasiado técnica, aunque también me gusta, de hecho la tengo en la colección. No sé, en fin, pero puta. Ah, ¿sabéis qué es lo bacán de Nolan? Que siempre va a ser interesante sus proyectos. Como que sí. Lo que es. Loco, si me cuenta la historia de un viejo que se pidió 100 pesos para comprar el pan, quiero ver esa película. ¿Cachai?
Sí, obvio. Y ya voy a estar atento a lo que va a salir con cualquiera de ellos. Pero una ceremonia muy buena. A mí me gusta Jimmy Kimmel. Hay gente que no le gusta, que lo encuentra pesado. Pero encontré que estuvo bien. Insisto, muy correcto todo. No,
sí, funcionó
mucho. Como que la única parte como de que pudo haber incomodado fue al final, donde habla de Donald Trump. Quizá al principio, no recuerdo.
Oye, sí. me gustaría ver a Conan O'Brien ahí, pero eso creo que no va a pasar. Ver a otro. ¿Quién más podría ser? Creo que Kevin Hart se había bajado. Igual sería chistoso Kevin Hart, quizás, no sé, pues.
Están hablando de... Hace muchos años se dio que...
Que vuelva Chris Rock, loco.
No, hace muchos años se dijo que... se dio la situación que Billy Crystal presentó el Oscar a mejor sonido, si no me equivoco.
¿Ya?
Y tiene una talla muy buena en ese momento, que hizo que en el fondo lo pescaran y lo dejaran como
host.
Acá me demoré un poco y estiré el chicle porque estoy buscando específicamente. Que en esta entrega, John Mulaney, que es un comediante.
John Mulaney.
Estadounidense. Presentó la misma categoría que Billy Crystal y tiene una talla muy buena y la gente se rió y la disfrutó mucho. Y ya lo están candidateando a él. Bueno, para quienes no sepan, John Mulaney es un comediante que trabajó en Saturday Night Live. Recientemente lo hemos visto como Spider Pig en las películas de Across the Spider-Verse.
Sí. Tiene un cameo. No, mejor no lo voy a decir, porque creo que ni tú la has visto. No, no voy a decir nada. No, pero no, gran valor.
Ha estado también en Big Mouth, esta serie de Netflix. Uh-huh. Y bueno, ahí he estado en... Es un comediante muy muy chistoso. Y por ahí hay gente candidateándole, me parece algo alguien muy correcto para ser host de los...
Sí, yo creo que... Ahí está. No, sí, va a ser John Mulaney. Yo creo que ya se sabe. Ya. Lo adelantamos aquí.
Sí, lo vaticinamos. Va a terminar siendo.
Sí.
Kimmel. Sería interesante su propuesta y me gusta como esta transición que hicieron entre Billy Crystal y él. Yo apruebo.
Yo también.
Oigan, chiquillos, estamos llegando al final de este capítulo. Muchas gracias por acompañarnos en esta conversación sobre Past Life, sobre un poco la trilogía de Before Trilogy, y también un poco comentando los premios Oscar. Estamos muy agradecidos por seguir escuchándonos. Recuerden, si comparten este capítulo con un amigo o con una amiga, ya estamos llegando a más personas y nos ayuda harto. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en YouTube, estamos en Spotify. Si de hecho ustedes nos pueden seguir en Spotify, nos pueden...
Estamos en Revista Carito.
También. Estamos en todos lados. Estamos en las páginas amarillas de Publiguía.
Buenísima.
Y bueno, si ustedes nos siguen en Spotify, el algoritmo es más generoso con nosotros y podemos llegar a aún más gente.
Sí, o manden un fax.
Eso, un fax a Valdivia. Nos pueden seguir en nuestras cuentas personales, a Diego en arroba Diego Cortés 1993, a mí como arroba del teclado, y estaríamos. Mira, la costumbre es de siempre nombrar a estas personas.
Sí.
Pero eso, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Vayan a ver Past Lives, no se van a arrepentir, y si la vieron, vayan a repetírsela, y también vayan a ver Antes del Amanecer, Antes del Atardecer y Antes de la Media.
Sí. Por último, pídame Past Lives por Drive. Yo la tengo descargada, se las mando por Drive.
Exacto, ahí
no tengo problema.
A Diego y estamos. Diego, como siempre, agradecido de grabar contigo. Qué bueno volver a verte, escucharte.
Igualmente.
Por una próxima edición de este podcast. Y un abrazo grande al día. ¿Y dónde nos vemos?
Nos vemos en las películas. Muchas gracias.